Y ahora el espacio en el que descubrimos quién está detrás de instituciones, de entidades, profesiones. Lo llamamos ¿Quién es quién? Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hablamos sobre el precio de la luz y es que el lunes de la semana pasada, por primera vez en la historia, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se fijó por debajo de los 0 euros.
Sí, a ver qué significa todo eso.
A ver,
esta noche vamos a intentar entender eso, qué significa todo esto, con un gran experto. Él es Daniel Pérez, director general de La Energética, la empresa de energía de la Generalitat de Cataluña, y autor del libro La superpotencia renovable, ¿por qué la energía renovable será un factor de riqueza extraordinario para la península ibérica? Lo publica ARPA Editores.
Daniel Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlas.
Buenas noches, bienvenido.
Bueno, ¿qué significa que el precio de la luz sea negativo y por qué se llega a esta situación? A ver si podemos entenderlo.
Sí. Bueno, aquí hay que diferenciar ya desde el principio entre el precio al que se vende la luz en la lonja de la luz, por decirlo así, uh-huh. y el precio que pagamos los consumidores por la luz, ¿vale? Lo que ha pasado aquí, utilizamos el símil de los tomates, que suele funcionar, sería que hay un exceso de producción de tomates tal que los productores de tomates prefieren pagar algo al del súper porque se lleve sus tomates que no tener que tirarlos o tener que abandonarlos, ¿no? Entonces, hay tecnologías, como puede ser la nuclear o como pueden ser algunas renovables, que pararlas cuesta más que mantenerlas en funcionamiento. Pero esto no quiere decir que cuando vayamos al súper, el tomate que el súper ha adquirido gratis o que le han pagado un céntimo por adquirirlo, luego sea gratis para el consumidor. Porque el tomate no solo es el coste del tomate para el agricultor, sino toda la cadena logística, ¿no? El congelado, el personal que lo transporta, el personal que lo vende, el coste del supermercado. Por lo tanto, hay que diferenciar entre el precio del tomate en el supermercado y el coste al que se compra el tomate. Entonces, uh-huh. el precio negativo de la electricidad lo que quiere decir es que las comercializadoras les están pagando unos céntimos por comprar la energía. Pero eso no quiere decir que nosotros no la paguemos, porque hay una serie de costes, además de comprarlo en el mercado.
Claro. Y, Daniel, ¿qué usuarios son los que sí van a notar en su factura esa bajada del precio?
Cualquiera que tenga un precio variable lo va a notar, porque el precio variable es el precio que decíamos de comprar en la lonja de la electricidad, esos kilovatios hora, más todo el precio de la cadena logística. El precio uh-huh. de la cadena logística vale lo mismo independientemente de lo que cueste la lonja, ¿no? Pero lógicamente, si tu precio es la suma de la lonja más la cadena de suministro, pues cuanto más baje la lonja, también más va a bajar el precio. Entonces, cualquiera que tenga un precio variable hoy día, pues se va a estar beneficiando de unos precios más baratos que lo que está acostumbrado. Quien tenga un precio fijo no se beneficiará en este momento, pero cuando le toque renovar el precio, o seguramente ahora es el momento de pedir una renovación o pedir algunas ofertas, pues tendrá un precio más barato, porque al final el precio fijo también se basa en lo que se espera que vaya a valer el precio del mercado, ¿no?
Uh-huh. Pero claro, si el precio de la luz es negativo, ¿qué consecuencias tiene para las empresas que la producen? Es decir, yo no me imagino a un zapatero, ¿no?, pagando a sus clientes o a ese agricultor pagando al supermercado siempre, ¿no?, para que se lleve esos tomates.
Efectivamente, Aitor, esto no tiene ningún sentido. No hay ningún mercado en los que los productores además paguen por producir sus bienes, con lo cual esto es una situación temporal, ¿no? Hay un dimensionamiento de la energía para unas ciertas situaciones, ¿no? Y estamos en un caso atípico, ¿no? ¿Por qué es atípico? Porque llevamos un mes de marzo-abril con mucha lluvia, estamos ya en niveles de los embalses superiores a la media de los últimos años, con mucho viento y con razonables horas de sol. Y además, la primavera es un periodo donde no hay mucha demanda de frío, porque ya no hace tanto frío, y tampoco hay todavía demanda de aires acondicionados, ¿no? Hace una temperatura que no ni encendemos la calefacción ni ponemos el aire acondicionado.
Es verdad.
¿No? Y además, se ha juntado eso, que tenemos los embalses llenos de agua que pueden producir energía hidroeléctrica, tenemos viento y tenemos sol. Entonces, pues eso es lo que hace que en unos momentos determinados del año haya productores, en concreto las nucleares, que al parar una central nuclear os podéis imaginar lo que supone, ¿no? Entonces, pues no puedes parar una central nuclear para 2 horas y luego volverla a encender. Prefieres pagar 10 céntimos el megavatio hora que parar la central nuclear.
Y si la oferta es mayor que la demanda, entonces esa energía que no tiene a dónde ir se desperdicia. No sé si se puede vender a Francia, por ejemplo.
Ese es uno de los temas clave, ¿no? Claro, si la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿no?, si tenemos que hacer muchas más renovables, ¿no?, para luchar contra el cambio climático y, sin embargo, no tenemos demanda suficiente para absorber más energía, cómo podemos hacer más renovables, ¿no? ¿Quién va a invertir en más renovables? Entonces, entre las soluciones que se proponen, una es esta que tú apuntas de, bueno, vamos a aumentar la capacidad de exportación de energía eléctrica, ¿no? Es verdad que la energía eléctrica no es tan fácil de exportar como puede ser el petróleo, que lo metes en un barco y lo vendes y ya está, ¿no? Entonces, tiene sus complejidades y hacer una red eléctrica de interconexión con Francia, pues es un proceso que lleva años. Está en proceso de ampliación, pero lleva un tiempo, ¿no? Otra de las soluciones es... vamos a electrificar cosas, ¿no? Vamos a hacer que más calderas de gas pasen a funcionar con electricidad, vamos a hacer que los vehículos, en vez de funcionar con petróleo, funcionen con electricidad, que los camiones, que los autobuses, o sea, la electrificación de la economía, ¿no? Y de esta manera puedes tirar otra vez para arriba de la demanda y así pues igualar oferta y demanda de nuevo y poder instalar más renovables, ¿no? Más centros de datos, más plantas de hidrógeno, más consumo de energía eléctrica.
Claro, y hablando de electrificación, entonces, durante esta Semana Santa se han producido largas colas, ¿no?, en las electrolineras de las principales autovías, y esto es una buena noticia, pero también mala, ¿no?, porque aumenta el parque de coches eléctricos, pero no estamos preparados, Daniel. Falta mucho por hacer.
No sabía que se llamara electrolineras.
Sí.
No tenía ni idea de eso.
Sí.
Y cada vez hay más, parece, ¿no?
Pues,
no lo sé. A ver qué
no
nos
suficientes.
Dice. Claro, Daniel.
Bueno, sí, a ver, esto es una situación muy puntual en dos estaciones de Tesla en concreto, ¿no?, de uno de los fabricantes, que es verdad que pues los usuarios de Tesla que compraron un Tesla antes de no sé qué fecha tienen la energía que pueden cargar gratis, con lo cual tiene un incentivo para ir a esa y no a otra, y es una situación que hemos visto también en la gasolinera del Alcampo, ¿no? Por ejemplo, las colas que se forman cuando hay ofertas de gasolina, ¿no? Entonces, es una situación que efectivamente no estamos acostumbrados en la electricidad, pero sí estamos acostumbrados a ver colas en gasolineras más baratas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que adecuar, ¿no? Hay que acompasar el crecimiento de los vehículos eléctricos con el crecimiento de la infraestructura de carga. Pero sí que quiero también lanzar el mensaje de que en general, no hay un problema hoy día de colas en las infraestructuras de carga, más allá de un día puntual en Semana Santa en ciertas ubicaciones, ¿no? En general hay una red suficiente de carga. Yo sí que creo que
hay una red suficiente de carga, ¿tú crees?
Hay una red suficiente de carga, pero no hay una red suficientemente conocida, seguramente, ¿no? Yo creo que aquí, si me permitís aprovechar este altavoz para reivindicar que hagamos como hace el resto de Europa, ¿no? Que tú vas por la autopista, igual que se te informa de dónde están las gasolineras, ¿no? ¿Cuántos kilómetros faltan para el siguiente área de servicio, pues que también se informe de dónde están los puntos de recarga.
Sería
porque
lógico,
la
claro.
Gente, hablan ya de la ansiedad del conductor del vehículo eléctrico, ¿no? Esa sensación de me voy a quedar sin batería. Y sin embargo, la realidad es que hay muchísimos puntos de carga, pero muchas veces desconocidos, ¿no? Entonces, si fuéramos por las carreteras y ya se nos indicara, seguramente esta ansiedad se reduciría, que es una de las grandes barreras a la electrificación del vehículo, ¿no? Gente que dice, bueno, me compro híbrido, no sé a qué, ¿no? Bueno, pues ahora ya hoy en día el 100% eléctrico, tanto en coches como en autobuses urbanos, es la mejor solución, la más barata, si combinas lo que te cuesta más el mantenimiento y más el suministro energético, pero efectivamente hay que avisar, hay que informar más de estos puntos de recarga.
Acabas de mencionar precisamente lo de los coches híbridos. Según los datos de las ventas de coches nuevos de 2023, los usuarios de momento confían más en los híbridos que en los eléctricos totales. Y no sé si esta idea de la hibridación se puede tener en cuenta para la estrategia energética nacional. Y me explico. No sé si apostarlo todo a las renovables es un poco imprudente. Es decir, si no sería bueno contar con alternativas que nos saquen de un posible apuro. Por ejemplo, si con el cambio climático las sequías van a ser más recurrentes, la energía hidroeléctrica puede dejar de ser una opción, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es la movilidad, ¿no? El coche híbrido, que yo creo que esto ya no es necesario. Es decir, es perder años o causar más emisiones de las que podríamos, ¿no? Es decir, quien hoy día tenga que tomar una decisión de compra, que compre 100% eléctrico. No tiene sentido ahora tener 10 años de parque de coches híbrido, ¿no? Y en cuanto a energía, yo creo que hay soluciones ya para alcanzar unos porcentajes de renovables muy elevados, ¿no? Estamos viendo precisamente estos días alcanzando porcentajes superiores al 70, al 80% de renovables, ¿no? En algunas horas. Por supuesto, todavía no estamos preparados para el 100% renovable todas las horas porque no hay suficiente potencia para cubrir 100% renovable todas las horas, ¿no? Pero Existen cada vez más soluciones. Soluciones como la gestión de la demanda. Es decir, que aprovecho también este gran altavoz que es la radio pública para decir que la gente no ponga la lavadora por la noche, que hay que ponerla por el día ahora, ¿no? Hay que ponerla en las horas de sol. Ese mito de que la lavadora hay que ponerla por la noche se acabó. Ahora hay que ponerla por el día, ¿no? Cuando hay más energía solar. Por lo tanto, para mover, ¿no? O cargar el coche eléctrico, pues carguémoslo por el día cuando haya más energía solar. O sea, hay que cambiar un poco también los hábitos de consumo para consumir en las horas de más renovables, ¿no? Pero luego, cuando no haya sol, por ejemplo, pues también podemos almacenar la energía, ¿no? Con baterías, pero baterías el de litio, que es en lo que pensamos todos, pero también baterías de agua, ¿no? Que decías, Aitor, que el tema de la sequía, por suerte hay soluciones. Por ejemplo, las centrales de bombeo, que son centrales de circuito de agua cerrado, con lo cual tú tienes dos balsas, una arriba y una abajo. Cuando hay exceso de producción de energía, bombeas el agua hacia arriba, llenas el embalse de arriba, y cuando falta energía solar o eólica, abres compuertas y empiezas a turbinar el agua para generar, ¿no? Con lo cual, hay mecanismos hoy día para poder abastecer en momentos en los que no haya sol o no haya viento. Y luego siempre se puede dejar alguna central de ciclo combinado, que además puede llegar a usar en su día hidrógeno verde, para esos momentos en los que, oye, pues igual que ahora decíamos que estamos en un momento de precios negativos porque hay exceso de producción, pues en momentos en los que a lo mejor haya algún déficit de producción puntual en algún momento del año, pues tener centrales que utilicen moléculas para poder cubrir esos últimos trocitos donde no hay suficientes renovables.
Vuelvo al inicio de la conversación, Daniel. En cualquier caso, tú siempre dices que tener un precio de la electricidad bajo puede ser un factor clave para atraer empresas a España.
Yo creo que la clave está en tener un precio económico bajo, pero no un precio de cero. Un precio de cero lo que puede hacer es eliminar o ralentizar la implantación de renovables. Con lo cual, el precio seguramente de la electricidad tendría que estar en torno a entre 30 y 40 euros megavatio hora. Seguramente sería un precio que la mayoría de consumidores estarían muy felices, ¿no? con ese precio estable, y también los productores se podrían ganar la vida, ¿no? Pero efectivamente, Carlos, la gracia de todo esto es que al tener más energía solar, porque tenemos más radiación solar, ¿no? 30% más de radiación solar que en Francia, un 50% más de radiación solar que en Alemania, pues eso hace que al mismo coste, ¿no? La placa solar vale lo mismo, pues una placa solar en España va a generar un 30% más de media que una placa solar en Francia. Entonces la energía va a ser un 30% más barata las horas en las que la cubramos con energía solar. Con lo cual, ¿eso qué va a hacer? Que la empresa que quiera abrir un nuevo centro de datos en Europa, pues va a mirar y va a decir, a ver, ¿cuáles son mis costes principales? La energía, el primero. Después habrá otros, ¿no? Miraré la fiscalidad, miraré la preparación laboral de los técnicos que puedo necesitar, miraré otras cosas, ¿no? Pero principalmente el tema energético. Y si mi coste energético es el principal, pues me iré allá donde la energía sea más barata.
¿Vienen ya empresas para España?
Vienen muchísimas. Tenemos desde fábricas de diamantes artificiales, fábricas de baterías, fábricas de componentes, fábricas químicas, fábricas, en este caso, de aluminio, que no es que hayan venido, sino que han dejado de irse gracias a la energía barata. Por supuesto, centros de datos. Estamos viendo, de hecho, ahora ya hay cola en la red eléctrica para pedir reservas de capacidad, ya no para producir, sino para consumir, ¿no? Con lo cual, esto es...
¿Qué significa?
Bueno, porque,
¿eso?
Sí. Pues eso lo que quiere decir es que, imagínate que la red, en dos sitios concretos que pasa, es en el corredor del Henares y en la zona del Llobregat, pues hay un cierto consumo. La red está dimensionada para unos consumidores que están en unas industrias, que están allí establecidas, y esas industrias o bien amplían o bien hay naves que son ocupadas por otras empresas que tienen mucho consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay cola. Oye, ¿y cómo decide el operador del sistema si se conecta antes la química 1 o la química 2? ¿No? Pues ahí hay que regular un proceso por el cual hay que pedir esa capacidad, porque la capacidad de red es finita, ¿no? No podemos conectarnos todos a esa misma red sin refuerzos, ¿no? Entonces, esas colas de... Que creo que la falta de red eléctrica disponer o no disponer de red eléctrica puede hacer que en determinados sitios se establezcan o no se establezcan empresas, ¿no? Con lo cual es la cadena vertebral de la atracción de empresas, la red eléctrica.
Fíjate, en este sentido de la electrificación, hace unos días leíamos que una empresa norteamericana participada por Bill Gates está investigando la producción de acero eliminando los combustibles fósiles, ¿no? Haciéndolo mediante energía renovable. O sea, es decir, que la tecnología sí que nos va a ir permitiendo poco a poco hacer esa electrificación, ¿no?
Efectivamente. Antes se decía, ¿no? La electricidad solo va a llegar hasta los 100 grados, ¿no? La industria que sea de más alta temperatura de 100 grados ya va a tener que funcionar con gas. Después, no, ahora 200 grados. Y ahora ya se empieza a decir que hasta 400 grados se va a llegar o se va a poder llegar con electricidad, ¿no? Tenemos la empresa sanitaria Roca, por ejemplo, que ya está cambiando los hornos para sus fábricas a eléctricos, ya. O sea, ya tiene un horno eléctrico instalado, Roca, ¿no? Por ejemplo. O BASF, la empresa química alemana, el CEO hace poco dijo que todo al eléctrico, ¿no? Que ya están desarrollando soluciones con, en este caso, con una empresa saudí y otra empresa alemana, para hacer todo eléctrico, ¿ya no? El sector es, pues, que antes era impensable, como eso, como el acero, como el cemento, como la cerámica, pues ahora ya sí que se están pudiendo electrificar. Y si a eso le sumas el tremendo avance que está habiendo en movilidad pesada, ¿no? Que hoy día ya hay soluciones casi inmediatas para autobuses de largo recorrido eléctricas o para camiones eléctricos, pues hace un poco albergar ciertas esperanzas, ¿no? Yo creo que la electrificación de la economía española debería ser una misión nacional, porque mover un camión 1.000 kilómetros con petróleo vale más o menos lo mismo en Alemania que en España, ¿no? Porque el petróleo tiene un precio mundial, o al menos europeo. En cambio, mover un camión eléctrico 1.000 kilómetros, si la electricidad en España vale la mitad que en Alemania, vamos a tener no solo unas fábricas más competitivas, sino una cadena logística más competitiva también, ¿no? Por eso creo que hay que hacer una apuesta decidida, clara, indudable, por la electrificación de la economía. Todo lo que podamos electrificar, hay que electrificarlo.
Daniel Pérez, muchísimas gracias de verdad por la pedagogía, sí, por contarlo también, porque lo hemos entendido perfectamente. Daniel es director general de La Energética, la empresa de energía de la Generalitat de Cataluña, y autor del libro La Superpotencia Renovable, lo publica ARPA Editores. Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Aitor.
A vosotros.
Hasta luego.